Estilo de vida, salud, mujer, cultura, tendencias, todo en Zona Violeta.
Bienvenidos, es un gusto recibirlos. Firko Jurkovic y Alejandra Patrone los saludan desde Montevideo.
Así es, y recibimos en los estudios de la radio a Cecilia Osorio. ¿Cómo estás, Cecilia? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias. Les cuento que hoy vamos a compartir la entrevista con Gustavo Mossi, director del Centro Cultural Kirchner.
Ingresamos a la Zona Violeta de Sputnik.
En mayo de 2015 se inauguró en pleno centro porteño el Centro Cultural Kirchner. El edificio, que pertenecía al Palacio de Correos y Telégrafos, comenzaba así un recorrido como espacio cultural que lo colocó como una de las salas más importantes de la región. Desde su puesta en marcha se han presentado prestigiosos artistas nacionales e internacionales. Solo en 2017, el centro brindó 900 conciertos.
Cecilia, déjame contar, porque lo conozco cuando era la oficina del Correo. Yo viví en Buenos Aires muchos años y era, no sé, un edificio monstruoso. Lo conocí ahora también como Centro Cultural Kirchner y mantiene todo ese anclaje con el pasado. Pero claro, está adaptado a una oferta cultural y realmente es impresionante.
Es que veías un edificio lleno de papeles.
Claro, exactamente.
Se fueron los papeles y apareció la joyita.
Exacto.
Sí, hoy lo que se mantiene es la fachada de ese palacio, ¿no?, de correos.
Sí.
Y se ha modernizado en su patio central. Por ejemplo, tiene una inmensa estructura metálica como forma de ballena que contiene la sala sinfónica, una de las más modernas que existe en la región. Además, también tiene otros espacios como la Gran Lámpara, una de las grandes salas de exhibición, y la cúpula, que está en el piso superior con un gran mirador. También tiene la imponente Esfera Azul, una obra del artista Julio Leparque.
Un espacio que, sin embargo, arrastra una polémica debido a que lleva en su nombre el apellido Kirchner.
Claro, porque en realidad cuando se pensó como centro cultural, el nombre elegido era Bicentenario, ya que era en homenaje a los 200 años de la independencia argentina. Pero cuando se reabrió, la presidenta Cristina Fernández decidió cambiarle el nombre en homenaje a su esposo y exmandatario Néstor Kirchner, quien había fallecido años antes. Esta decisión se sumó obviamente a la polarización que existía en el país y que aún persiste. Esta polémica, así como otros temas, fueron centro de la entrevista que Patricia Lee, jefa de redacción de Sputnik Mundo en Montevideo, le realizó a Gustavo Mossi, director del CCK, quien tiene una extensa trayectoria como músico y productor argentino. Anteriormente, Mossi había sido director de la Usina del Arte, otro espacio cultural porteño.
Lo que nos animaba al trabajo era la mística de poder revalorizar, jerarquizar un barrio que tiene una identidad cultural muy fuerte, pero que había quedado postergado en el mapa de la ciudad. Entonces planteaba el desafío de trabajar sobre, con el contexto barrial, con los vecinos, y a su vez generar un centro que sea referencia para toda la ciudad, que tenga como esa doble escala de contemplar esa identidad cultural de La Boca tan fuerte, tan poderosa, y al mismo tiempo generar propuestas que de vanguardia o que se animen a correr riesgos estéticos. La sala es una sala que tiene una gran acústica, la diseñaron los mismos ingenieros que hicieron el CCK, justamente la sala del CCK, son Gustavo Basso y Sánchez Quintal.
En la entrevista habló de la importancia de que la ciudad cuente con más salas que den espacios a presentaciones artísticas de calidad.
Lo interesantísimo es que la ciudad tiene entonces tres salas con una acústica fabulosa, el Colón, que todos sí. La conocemos, con ese color como aterciopelado, en esa sonoridad como aterciopelada, como opaca, bellísima. La Usina tiene una acústica mucho más brillante, mucho más, tiene otro brillo, también por esas paredes de ladrillo, en la combinación con la madera. Y el CCK es una sala que está en el medio, entre esas dos acústicas. Es una acústica un poco más oscurita, una sala muy dúctil, que permite tanto grupos amplificados como pequeños grupos de cámara y obviamente música sinfónica, que donde pusieron la principal atención. Es decir, que es una sala verdaderamente asombrosa, y como hicimos un trabajo bastante esmerado junto con la Orquesta Sinfónica Nacional, apenas llegamos nosotros acá a la gestión en Nación, trabajamos con la Sinfónica Nacional durante 3 meses ajustando los paneles acústicos, los canopies, que que son muy sensibles y que de acuerdo a cómo modulen, a cómo se armen, modifican la acústica de la sala. Estuvimos 3 meses con ellos trabajando todos los días, ellos en distintas distribuciones dentro del escenario, hasta que llegamos a un punto óptimo en el que ellos escuchaban muy bien. Ellos se sentían muy cómodos porque escuchaban la fila de los violines, se escuchaba perfectamente a los metales y los metales estaban equilibrados y lo mismo en la proyección hacia el público. Y eso significó para la Orquesta Sinfónica una posibilidad de crecimiento importante.
Cecilia, por esas salas han pasado artistas de renombre de Argentina y también de la región, ¿eh?
Sí, y ha sido también muy elogiada debido a su acústica.
La mejor del continente, dicen.
Sí, uno de ellos que dijo este comentario es Daniel Barenboim, director de la Orquesta Filarmónica de Berlín.
La sala quedó como preparada para recibir después a las demás orquestas nacionales. Pasaron por aquí la de Mendoza, la de Córdoba, la de Paraná, la de Santa Fe, la de Rosario. Es decir, la idea es que sea un espacio federal y creo que ahora Barenboim lo confirmó cuando vino con la Staatskapelle, como que es una de las salas sinfónicas más importantes de Latinoamérica y, según él, comparable en su acústica con la Filarmónica de Berlín. O sea, él se sintió muy, muy cómodo. Y lo que brindó acá fueron realmente conciertos históricos, porque fue maravilloso poder escuchar una orquesta tan antigua y tan virtuosa como es la Staatskapelle, dirigida por Barenboim, nada menos, haciendo Brahms, la integral de Brahms, digamos, como que puso a prueba la sala y la sala respondió maravillosamente. O sea que el año que viene Barenboim va a volver acá al CCK, el Festival Barenboim se va a hacer, de acuerdo a lo que vimos conversando, se va a hacer aquí en el CCK. Y vuelve con Marta. Este año Marta Argerich vino por fuera del festival, pero el año que viene vuelve a integrarse al Festival Barenboim y va a estar acá a fin de julio, comienzos de agosto. Entonces, julio y agosto están acá con la Divan, con la orquesta que trabaja habitualmente el maestro Barenboim, con Anne-Sophie Mutter, una violinista exquisita, y con Marta.
Una propuesta que toma mayor relevancia porque los conciertos son gratuitos y se emiten además también por los canales públicos estatales.
Sí, este, como decías, es otro aspecto por el cual destaca al ser un actor de inclusión social y cultural para el país.
Este espacio pertenece al sistema de medios, sí, es decir, donde está la televisión pública, la radio nacional, los canales culturales, Encuentro, Pacapaca. Todo esto está ahora también bajo el paraguas de la plataforma Contar, que es la plataforma digital que se inauguró hace poquitos meses. Entonces, el trabajo sobre la producción audiovisual establece también otro punto de equilibrio. Yo ya prácticamente no pienso en conciertos convencionales, sino pienso en la generación de programas de televisión o para los canales digitales. Se fue transformando ese en un objetivo central. Y
la transmisión directa, digamos.
Exacto, la transmisión directa a través de la radio nacional, a través de, en algunos casos, a través de la televisión pública, y en streaming a través de la plataforma. Estos son, me parece, como también acciones interesantes que nos permiten trabajar sobre un modelo de gestión inédita, es decir, la articulación entre cultura y medios. Y así como en su momento la usina para mí planteaba el desafío como una mística particular, porque lo que me movilizaba era a generar un polo cultural e integrarlo al circuito cultural de la ciudad, que era como la consigna que Hernán Lombardi nos transmitía, acá ese entusiasmo surge a partir de la articulación entre medios públicos y cultura. Porque, por un lado, nos permite generar una memoria de lo que está sucediendo acá, dejar un registro de la escena contemporánea a través de producciones audiovisuales de calidad. Que esto en las instituciones suele ser un problema, porque muchos grandes eventos que quedan en el olvido, de los que no queda registro. Entonces, la preocupación por ese registro se transformó en uno de nuestros principales desvelos, digamos.
Por último, Mossi se refirió a la polémica que habíamos comentado, sí, ¿no? Debido a la denominación del centro cultural con el apellido Kirchner. Según el director, si bien al comienzo esto produjo que parte del público prefiriera no visitarlo, con los años se logró que gran parte de la población se apropiara de sus actividades culturales.
Yo creo que desde la diferencia se puede crecer, desde el fanatismo es muy difícil y creo que hay que correrse de toda posición fanática para y generar espacios inclusivos y componedores, por otro lado, porque creo que, y en definitiva, todos salen ganando si podemos generar esos espacios de inclusión. Sin duda este es un lugar muy connotado, o sea, desde el nombre, particularmente pienso que el nombre original del Bicentenario era un nombre que nos incluía a todos, un nombre integrador, pero bueno, esa es mi opinión. Digamos, desde la programación nunca nos fijamos, yo personalmente yo intervengo mucho en la programación artística del lugar, porque aparte vengo de esa formación, entonces jamás estuve atento a de qué lado de la grieta podía estar un artista u otro, sino más bien apostando a la excelencia artística, al riesgo creativo, a poder brindarle al público espectáculos de excelencia. Y esto me parece que fue rindiendo sus frutos, porque este era un lugar que durante una época alguna gente no quería entrar porque se llamaba Kirchner, otra gente lo tomaba como propio porque después no quería, después se invirtió. Y la verdad que en poco tiempo logramos que aquí al CCK vengan todos.
Compartíamos hasta aquí la entrevista con el reconocido músico y productor argentino Gustavo Mossi, director del Centro Cultural Kirchner.
Muchas gracias, Cecilia.
A ustedes.
Enredados. ¿Qué es tendencia? Twitter, Instagram, YouTube, Facebook.
Y con esta musiquita nos preparamos para empezar los enredados. Ya están los estudios. Karen Todoroz, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien?
Muy bien, gracias.
Cerramos la semana con esta selección.
A ver.
Instagram.
Mejor sola que con Maluma.
¿Y esto?
Eso es un hashtag. Así se llama la campaña contra el machismo de Maluma, que se realiza en Twitter y también en Instagram, y en la cual se acusa al cantante colombiano de cosificar a las mujeres en su tema Mala Mía.
Volvemos a hablar de aquella foto donde se lo veía en la cama rodeado de mujeres en su Tiene y Bombacha.
Exacto.
¿Cuánta polvareda, cuánta polémica ha traído no solamente esa foto de la que habla Federico, sino también el mismo tema? Uh-huh. Desde que el cantante publicó en su cuenta de Instagram esa imagen, rodeado por 7 mujeres hermosas en una cama con ropa interior, no le han parado de llover críticas por machista y el propio videoclip no hizo más que acrecentarlas desde que se publicó hace 2 semanas. La campaña Mejor Sola que con Maluma es una iniciativa que va en contra de la imagen de la mujer que el cantante proyecta, según el comunicado difundido por una usuaria, quien animó a la gente a hacerse una foto en la cama y compartirla en las redes.
Recordemos que Maluma les contestó, ¿no? No a esta campaña, pero a las críticas que había recibido y se sacó una foto, ¿no?
Y una foto que no fue muy bien recibida y poniendo, si no les gusta, bueno, mala mía, ¿no? Desde su inicio, el 17 de agosto, hombres y mujeres no han parado de sumarse a esta campaña con ese hashtag. Y además está bueno recordar también que no es la primera vez que el intérprete de Felices los Cuatro provoca una ola de repulsión hacia las letras de sus canciones. Ya ha pasado otras veces también, pero queda en eso, ¿no? Por ahora no pasa nada.
Sí, me gusta que los hombres también se sumen, ¿no? Que no quede una cosa solo en las mujeres, sino que hay un rechazo cuando se trata mal a cualquier género, ¿no?
Exacto.
Sea el que sea.
YouTube.
La mascota más patriótica del mundo. Un felino impactó por la peculiar reacción que tuvo al escuchar el himno nacional de Rusia.
Se llevó la patita al corazón.
Este video en YouTube es tendencia. Un gato se robó la atención del mundo entero al demostrar el amor que tiene por su patria. Su dueño reprodujo desde su smartphone la canción del himno nacional de Rusia. ¿Y qué hizo el felino? Tuvo una particular forma de celebrarlo. El dueño se llama Oleg Bubolin, un hombre de 34 años... que hizo públicas las imágenes a través de su cuenta de YouTube. Oleg reprodujo la canción del himno nacional de Rusia y el gatito se colocó de pie hasta que la canción finalizó.
Claro, le faltó la patita en el corazón. Nada.
Parado en 2 patas.
Divino. Los internautas quedaron asombrados con este particular respeto que tiene el mamífero hacia su patria y ha sido calificado como la mascota más patriota.
Este mundo loco. La noticia más curiosa del día.
A bordo de un triciclo de carga, Edgardo Zúñiga viaja por México rescatando perros que han sido abandonados y están en la calle, mientras intenta crear conciencia contra el maltrato animal.
Una linda iniciativa. Me pregunto qué hace con los perros a medida que lo va rescatando.
Su periplo se inició el 17 de julio de 2013 y desde entonces ha recorrido la mitad del país. Ataviado con ropa que la misma gente le obsequia en su andar, avanza día y noche con una misión: dar mejor vida a estos animales que muchas veces son violentados u olvidados por los seres humanos. Para Edgardo, de 48 años y originario del estado de Nayarit, el oeste de México, su viaje representa un sacrificio y a la vez un mensaje también a la sociedad. En su triciclo, el conocido como Hombre de los Perros carga con alimento, agua, calzado y ropa para poder sobrellevar las inclemencias tanto de la lluvia como el sol. Asimismo, transporta algunos medicamentos que sirven para auxiliar a sus nobles acompañantes.
Podemos decir que estamos ante el mejor amigo de los perros.
Este sin dudas, y además un alma muy samaritana.
Claramente, atentos allí en México si pueden adoptar a alguno de estos perros. Gracias, Karen.
De nada.
Zona Violeta, desde Montevideo.